Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el audiocast número 9 de Odaiba Net y es producido en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 2006. Creative Commons Atribución No Comercial Licenciamiento Recíproco 2.5 México.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Odaiba Net. Seguimos hablando de tecnología y los correos electrónicos que ustedes me mandan dan el tema para poder platicar y poder aclarar las dudas y preguntas que uno tiene, que seguramente es la duda de muchos otros más. Así que les invito a que escriban a la dirección de correo electrónico odaiba.net@gmail.com. Ahí con gusto recibo sus mails, leo con atención sus sugerencias, sus comentarios, porque se trata de que formemos un círculo completo entre ustedes y su servidor. Aquí nos gusta platicar de todo aquello que le da poder a la gente. La tecnología cambia a la perspectiva de una persona con respecto a su entorno. La tecnología definitivamente le da poder. La información le permite a una persona tomar decisiones, no solo para su diversión y para su entretenimiento, también para su vida profesional y las cosas que necesita para su desarrollo personal en el trabajo o en la empresa. Por eso aquí estamos platicando de esos temas que no son tema de conversación diario, y ese es el rincón donde ustedes podemos, con ustedes podemos compartir toda esta información. Así que gracias por descargar. Les recuerdo nuestra página en internet. La dirección puede no estar muy estable continuamente, pero es un apuntador. Es www.escuche.ya.st. Próximamente espero poder migrar la dirección a un producto de mayor estabilidad. Por el momento, algunos que reportan que se les abren ventanas en la parte posterior, les recomiendo navegar con el internet, navegar con el Mozilla Firefox. Porque si están usando el Internet Explorer, en primera se están poniendo en mucho riesgo, y si no tienen una adecuada forma de protección, que puede ser un software, un muro de fuego, ya sea dentro de la propia computadora o un ruteador, que cualquier ruteador es un excelente muro de fuego, pues entonces si están directamente conectados a la red sin ninguna de esas protecciones, cuidado. Usen Firefox y pónganle un plugin al Firefox llamado NoScript. Es estupendo para poder navegar e impedir que algún sitio maligno te quiera hacer cosas. Pero lo que no es maligno es nuestra página. Ahí tenemos un blog en el cual ustedes pueden encontrar las ligas hacia las páginas a las que voy haciendo mención durante el programa. Vayan, háganle clic y podrán encontrar ampliación o ver a qué fue a lo que me estuve refiriendo durante el programa. También les invito a que se suscriban a la lista de correo electrónico. Es la mejor manera de que mantengamos un contacto para que mi lista de distribución les envíe a ustedes un correo cada vez que aparece un nuevo programa. De esta forma, cualquier cambio que vaya a realizar en materia de la página, el blog o la dirección electrónica, no perdamos contacto. Otra forma también para estar enterados es usar las suscripciones RSS, que son un formato automático. De esa manera, si tienes un lector de suscripciones RSS, como en este caso recomiendo también otro producto de Mozilla, el Firebird, es un lector de correo electrónico muy bueno, muy ligero, que incluye un módulo para poder leer suscripciones RSS. Entonces, te puedes suscribir al RSS de la página blog, del nuestro blog. Y de esa manera también ahí te va a aparecer cada vez que le hago cambios a la página, que es cada vez que pongo un programa nuevo. Y de ahí puedes seguir la liga para ver su contenido y descargar a mano los MP3. Pero existe otra liga RSS que apunta exclusivamente a el contenido de audio. Para esto yo siempre he recomendado el programa Happy Fish. Es un estupendo podcatcher, es un software para que ustedes estén al tanto de este podcast y de otros muy buenos podcasts que hay en la red. Otro que también es muy bueno es el Juice, así como jugo, y su logotipo es un limón. Y para los amigos que utilizan el iPod, definitivamente el iTunes es su opción para poder suscribirse a este programa y que se baje automáticamente y lo puedan escuchar. La duración de este programa, pues muchos me han comentado que les gusta la duración, otros quisieran que durara un poquito más, pero muchos nos escuchan en sus reproductores portátiles cuando hacen ejercicio o cuando se encuentran camino al trabajo o a la escuela o en algún receso. Nos echan una escuchada. La mayoría de la gente me ha comentado que lo escucha en sus computadoras. Lo descargan y ahí mismo lo escuchan. Así que tienes todas las opciones, todas las posibilidades. Esta cultura del podcast te permite que tengas flexibilidad para escucharlo donde sea, cuando sea, y también nos da la flexibilidad a nosotros de producirlo en cualquier momento. Este programa a veces lo grabo en las noches, a veces lo grabo en las mañanas. Es muy variable conforme me voy dando tiempo. Vamos a entrar a los temas del programa del día de hoy. Esta semana en la historia, 1955, la televisión comercial llega a las casas en el Reino Unido, allá en Inglaterra. Pero tenían reglas para todo y una de esas reglas decía que solamente se permitirían 6 minutos de anuncios por cada hora de televisión. Y que no estaba permitida la televisión los domingos en las mañanas. ¿Por qué será? A lo mejor para que la gente no dejara de ir a misa, no lo sé. 1962. La primer serie de televisión a color transmitida por la cadena ABC. Se trató de los dibujos animados Los Supersónicos, o como allá les conocen, The Jetsons. La primer serie de color en la televisión. 1977. Inicia la tercera prueba del transbordador espacial Enterprise. Y pensar que acaban de regresar el Atlantis en una misión en la que le fueron a colocar sus nuevos paneles solares a la Estación Internacional. ¿Cómo pasa el tiempo? 1846. El planeta Neptuno fue observado por vez primera. Y aunque el planeta se encontraba 30 veces más lejos que el Sol con respecto a la Tierra, el astrónomo alemán Johann Gottfried Gall lo vio. ¿Cómo le habrá hecho? 1En este programa vamos a hablar mucho de televisión, vamos a ver las normas, los estándares, pero esto podría parecer aburrido, pero no. Ahorita van a ver que es muy interesante, ya que cuando vayas a Japón, tráeme un regalito. Cuando vayas a Japón y quieras traerte un televisor, procura de canales sea compatible con América. La mejor forma de comprar un televisor con sintonizador de canales VHF y UHF es comprarlo en las tiendas marcadas como Duty Free. Ahí es donde se venden los equipos de exportación. Porque si compras una televisión japonesa con el sintonizador, no coinciden los canales con los que usamos aquí en México y, bueno, para el resto de América Latina. Sin embargo, el estándar de video sí es compatible. Si te traes un equipo de video como un monitor de video o una pantalla plana, una cámara de video, un reproductor de DVD, aunque ahorita hago una aclaración al respecto. Todos estos equipos que trabajan con video de la norma NTSC funcionarán sin mayor problema en México y en todos los demás países de América. La norma japonesa NTSC tiene una pequeña derivación, tiene una característica muy sutil y muy pequeña, pero en términos generales cualquier equipo de video de norma NTSC puedes traerlo aquí y funcionará sin más ni más. En el caso de los reproductores de DVD todavía tenemos encima la existencia de equipos con regiones que vienen que región 1, región 2, etcétera. México es región 4. Si te traes un reproductor de DVD que viene con la norma de la región de Japón, que es la región 2, no va a reproducir los DVDs comerciales de nuestra región. Así que asegúrate de que, pues hoy día ya muchos equipos, muchos reproductores de DVD que se venden, ya no usan la región, son región libre y puedes reproducir cualquier DVD en ellos. Así que ahí está la recomendación cuando vayas a Japón y quieras traerte algún producto electrónico. Y en nuestro buzoncito de correo electrónico tenemos el siguiente correo. Este viene de nuestro amigo del programa, Andrés G., que nos comenta: en un programa yo había dicho que si tenía un módem para banda ancha no era necesario instalar un firewall, pero no es del todo correcto. Depende del módem que tenga esta característica. Además, muchos usuarios caseros lo han de desconocer, ¿no crees? Yo tengo un módem con intercable, un Motorola SVG900, y ya configuré esta opción. Ahora bien, tengo el problema con el Emule. A raíz de que cambié de proveedor de internet DSL de AT&T a Intercable, no puedo accesar correctamente el Emule, ya que al comprobar los puertos me marca lo siguiente.
Comprobando IP, un hombre con MX, empezando el test de conexión TCP, test TCP incorrecto, no test, no UDP, no se realizará, test de conexión finalizado, detalle de resultados, test de conexión TCP incorrecto, no ha sido posible establecer una conexión TCP con Emule, los servidores no pueden conectarse contigo si no tienen IP, una idea baja, esto ocasiona varias desventajas, es muy recomendable resolver este problema.
¿Cómo diantres abro los puertos que requiere el Emule para funcionar? Bueno, espero me puedas dar alguna sugerencia tú antes de escucharla en tu programa. Saludos, Andrés. Bueno, Andrés, pues ya me encontraba yo produciendo, así que creo que es más rápido que te dé respuesta por esta vía. Tal vez no fui muy claro, los modems para cable DSL que tengan la opción de router son unos estupendos muros de fuego naturales. Yo antes de este modem DSL, que es de la marca TrueWire, o sea, número 2 WIRE, antes yo tenía un Speedstream 5200, eran los que proporcionaba la telefónica compañía a todos los usuarios. Ese modem era totalmente transparente, solamente pues dejaba pasar toda la conexión y uno tenía que protegerse con algún software de un firewall de software a nivel de la PC, a nivel del usuario. Durante ese tiempo me di a la tarea de habilitar una computadora vieja que tenía, era una máquina de 500 MHz AMD K2 con 128 MB de memoria RAM y un disco duro de 10 GB. Pues usando un software que es una distribución de Linux llamada Clark Connect, pude levantar un muro de fuego usando esa computadora. Le instalé una segunda tarjeta de red para que esta computadora pudiera funcionar como un punto intermedio entre el módem externo y mi red interna. Este se portó como un muro de fuego, pero además me dio una gran cantidad de otras prestaciones. Un router, un caché de contenidos web, esto fue muy, muy importante. Tengo una gran cantidad de amigos que tienen oficinas, otros muchos amigos que tienen negocios de café internet, a los cuales les instalé esta solución. El web caché te permite, por un lado, acelerar o al menos dar la percepción de que la conexión es de mayor velocidad, debido a que está reutilizando contenidos que ya hayan pasado por ahí previamente. Así pues, mi prueba preferida era, después de haber instalado esta solución, irme a una computadora, cargar las páginas de unos periódicos, los cuales tomábamos tiempo, lo que tardaban en cargar cada página, y después nos íbamos a otra computadora de la misma red y volvíamos a cargar las mismas páginas y observábamos que estas cargaban 100 veces más rápido. En una centésima del tiempo que le tomó a la primera computadora, en las otras cargaba. Todo esto gracias al caché. Pero en otros entornos, en oficinas y en empresas donde instalé este producto, se utilizaba para restringir el acceso a ciertas páginas. Entonces ahí podías aplicar políticas, crear listas negras para que la gente no tuviera acceso a páginas o simplemente listas de permisos donde si esa empresa está muy preocupada de su gasto de internet y que la producción de sus empleados está bajando porque están continuamente viendo videos de YouTube o están chateando, pues era posible restringirles la cantidad de páginas que ver o inclusive programar horarios, un horario específico en el que pudieran navegar a donde ellos quisieran, y también filtrar el uso de los programas de intercambio. Otra aplicación que se podía hacer con esta distribución de Linux era un servidor de páginas web con PHP y base de datos MySQL. Entonces, no solamente podías usar o controlar el ancho de banda dentro de tu propia red, sino también podías usarla para que en el día fuera un servidor de web portátil. Pero regresando al tema del muro de fuego, en el caso de tu módem, en el caso de cualquier módem de DSL, es importante verificar las prestaciones que este módem ofrece. En el caso del two-wire, ya trae un ruteador explícitamente montado con un menú de funcionalidades y con una gran cantidad de configuraciones para filtrar diferentes tipos de servicios y de tráfico. Es recomendable que le eches un vistazo. Tal vez yo solamente dije que cualquier módem DSL, y es cierto, no cualquiera. Todavía hay muchos módems DSL que solamente son eso, son módems, y lo que pasa lo dejan atravesar. Así que si tienes un módem que no tiene funcionalidades de muro de fuego y te gusta llenarte de aparatos y de equipos y tienes el espacio, búscate una computadora viejita de esas que ya nadie quiere y échale un vistazo a esta distribución llamada Clark Connect. También hay otra que inclusive hasta podía funcionar con módems porque tenía el soporte, que se llama Smoothwall. La liga de estos dos productos los voy a poner en las notas del programa. Y en efecto, si tienes un módem así natural que pasa todo directo, al menos levanta un muro de fuego, el que trae el propio Windows XP. O si tienes un Windows viejito, ponle el Sun Alarm. Pero no hay que conectarse directos porque en cuestión de segundos tu computadora ya pasó a formar parte de las legiones de computadoras zombies para hacer alguna especie de ataques o travesuras o servir contenidos a personas ajenas. Y como en el caso de nuestro amigo, no puedes levantar el Emule, ahora no te deja, quiere decir que tiene la funcionalidad de ruteo o de NAT, pero posiblemente no tenga las capacidades de software para abrir agujeros o designar. Una vez que tú activas un módem de estos en la modalidad de router, debe de contener reglas muy específicas para aplicaciones. En el caso de tu aplicación, que es para hacer un peer-to-peer, un intercambio de archivos, debes crear una regla en la que le digas que todo el tráfico que llegue por el número de puerto determinado, ahorita no recuerdo cuál, digamos que el 442, cualquier cosa que llegue del internet al puerto 442, mándaselo a la computadora de tu red interna número IP tal, al mismo número de puerto. Busca si tienes reglas, si te permite crear reglas. Si no te permite crear reglas o no tiene ninguna de estas funcionalidades, te recomiendo que lo dejes como un módem directo y le instales una computadora vieja con un software de ruteo a través de Linux, y con eso vas a poder hacer y deshacer y estar protegido al mismo tiempo. Otro mensaje que nos mandan nuestros amigos del programa, tenemos a Víctor Corona que nos hace el comentario siguiente. Buen programa, pero no está la liga para calcular la resistencia de LEDs en serie. ¿Qué pasó? Bueno, Víctor, sí, se me pasó a agregarlo en las notas del programa, pero si vuelves a revisar ahora las notas del programa número 3, ahí ya verás la liga con que apunta hacia la página donde está la calculadora y los diferentes ejemplos para LED solo, LEDs conectados en serie y LEDs conectados en paralelo. Es importante hacer el cálculo con respecto al voltaje para saber la resistencia y que estos pequeños semiconductores brillantes nos duren mucho tiempo. Haciendo que el internet trabaje para ti. Ustedes han visto que esta nueva cultura de los videos en línea por parte de YouTube, Google Video y Yahoo Video se han vuelto pues el último hit, lo de moda y lo de novedad. Pero el uso de este recurso de poder subir un video y guardarlo en el servidor de estas compañías también puede ser utilizado como una forma de promover artículos, productos o servicios en internet, ya que este video, al cuando lo subes, queda almacenado en el servidor de estas compañías. Tú solamente pones una liga desde tu página web hacia donde está almacenado y con esto ya tienes muy completa tu página web con un video corto que haga una explicación. No tiene que ser nada largo, un video de un par de minutos es más que suficiente para una adecuada promoción y poder redondear y hacer más poderosa la presencia de tu página. Ahora que ya cada vez más gente tiene acceso a la banda ancha, definitivamente es un recurso que debes tener en cuenta. Inclusive si no eres tienda, vale la pena que lo uses cuando tengas alguna subasta en los múltiples sitios de subastas, como por ejemplo en derreto.com. Ahí en la descripción puedes anexar un video donde muestres el artículo a las personas y motivarlas a que compren eso que estás vendiendo. Ahora mi siguiente comentario va relacionado al Windows Media Center y cómo es que no hemos podido aterrizar la promesa de un centro de entretenimiento casero totalmente integrado. El Windows Media Center como producto tal no es malo, el problema es el entorno con el que se puede complementar. Ok, el Windows Media Center te permite almacenar todas las fotografías digitales y poderlas ver en la computadora a manera de álbum electrónico. Te permite almacenar videos para posteriormente verlos. Estos videos ya sea que procedan de fuentes de tu cámara de video, que grabaste tus vacaciones o alguna boda, etcétera. Lo almacenas ahí y después lo puedes volver a ver. En algunas opciones, capacidades para programas de sonido como la música, guardar ahí tus archivos de MP3 y escuchar la música en situaciones o en tiempos posteriores. Así también como música que puedas comprar en línea, aunque en México eso no es una realidad. Llegamos al momento que es el punto central, tal vez, bueno, el radio, perdón, estaba yo olvidando mencionar el radio. Poder escuchar radio, ya sea local, pero ahora sí, llegando al punto medular, la televisión. Hasta hace poco, y voy a hablar específicamente en el caso ejemplo de alguien que está suscrito a una compañía de cable. En mi caso, en mi región, aquí en el Distrito Federal, es Cablevisión. Y cuando el Cablevisión todavía lo hay, aunque ya está desapareciendo, el formato analógico permitía que la tarjeta de captura de video que trae la computadora con la integración del Windows Media Center pues me permitía ver y grabar los canales de Cablevisión usando el propio sintonizador analógico. Ahora que Cablevisión se encuentra en su campaña de digitalización, esto ha cambiado totalmente o ha venido a desbancar esa funcionalidad de una computadora con Windows Media Center. Funciona pues de esta manera y eso es lo que ha venido a cambiar el esquema. Cablevisión va a hacer el apagón analógico, es decir, van a dejar de transmitir señal analógica una vez que hayan hecho la digitalización, proceso en el que te están instalando una caja receptora que recibe la señal del cable, entra a esta caja, la cual tiene capacidades de sintonizar, tiene control remoto y se le puede sintonizar los canales a través de esta caja. Y lo único que esta cajita te va a entregar son un canal de video, una señal de video, una señal de audio estéreo y una señal de video de tipo S-video, que tiene mayor nitidez por estar separando dos componentes esenciales del video para mejor nitidez. Y ya. Así que tu computadora con Windows Media Center, de entrada, ya no va a recibir la señal por el cable de antena, porque ya la señal analógica está desapareciendo conforme van haciendo la digitalización. El apagón analógico ya es un hecho. Todavía podrías entrar por los canales de audio y video. Y para esto tendrías que instalar a tu Windows Media Center unos cabezales infrarrojos y la programación para que tu computadora ahora haga el control de tu caja de codificadora de Cablevisión para que la encienda, para que la sintonice en un canal específico y poder grabar. Esto nos lleva al otro problema. ¿Y la guía? ¿De dónde va a tomar la guía el Windows Media Center? Ese es otro problema muy importante. He hablado con distribuidores de las principales marcas que venden las computadoras integradas con el Windows Media Center. No me dan ninguna respuesta concreta, de hecho hasta ignoraban el problema. Yo le llamo problema, es un problema. Yo como consumidor, yo no compraría una computadora con Windows Media Center sabiendo que en mi caso no la voy a poder integrar en su parte, que para mí es la más importante, que pueda sintonizar y grabar los programas para poderlos ver yo en mi tiempo. En el lado de Cablevisión, la única solución que ellos te ofrecen es de que compres su sistema Cable Advance con el valor agregado de que además este equipo puede recibir los canales de alta definición que existen ahorita en fase de prueba, así como los canales de alta definición que se retransmiten también por cable de los canales abiertos, que aquí en el Valle de México es el canal de las estrellas, el canal 4, el canal 5 de las caricaturas, etcétera, los canales de alta definición disponibles. Es un detalle importante cuando la tecnología no nos permite gozar debido a que todos los elementos que se necesitan no están sincronizados y no están acordes. Yo seguiré haciendo ruido en este tema, pero definitivamente es una decisión que pesa para no comprar computadoras que tengan Windows Media Center integrados. Al revisar los recientes juguetes desde Akihabara en Tokio, nos topamos con el sintonizador de televisión portátil para USB. Está fabricado por la empresa Lynx de Japón y es un pequeño USB, parecería una memoria a simple vista, pero tiene un sintonizador de televisión para bandas de VHF, UHF y televisión de cable. Parece una memoria USB. Y también el software que incluye permite grabar el video de la televisión en formato MPEG 2 a una resolución de 720x480. Pero si eso no fuera suficiente, además incluye un control remoto para que puedas gobernar, puedas ponérselo a tu laptop o a tu computadora, irte al sofá y desde ahí controlar y estar cambiando canales, ajustando el volumen o silenciándolo si es que así lo necesitas. El equipo se llama Big Ear, Mobi TV Global, Global Analog TV Receiver, de la compañía Link en Japón.
Nos vemos ahí, donde el futuro se hace presente.